8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 7 de enero de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes del año. Perdón, de la semana. Primera del año. Las existencias en el mercado de cereales son elevadas. Para esta época del año aún está sin consumir entre un 60 y un 65% de la cosecha de la actual campaña. Se ha abierto el periodo de presidencia de Malta de la Unión Europea con una agenda poco cargada en materia agraria, aunque eso sí arrancarán los debates sobre la política agraria común del futuro. La tasa plana para determinar el importe de las ayudas de la PAC en su momento planteó el anterior comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, podría volver a debatirse de cara a esa próxima reforma. Francia va a realizar sacrificios masivos de aves para frenar el avance de la gripe aviar. Podrían sacrificarse unos 800.000 animales hasta el 20 de enero. El precio de la leche de vaca volvió a subir ligeramente en noviembre. Según el FEGA, se situó en una media ponderada de 3,13 céntimos de euro por litro. Las entregas disminuyeron ese mes. El paro en el sector agrario bajó en diciembre en un 12,7% respecto al mismo mes de 2016, según los servicios públicos de empleo. A finales del año, el número de desempleados en el campo rondaba las 170.000 personas. Asaja de Castilla y León ha entregado este año su tradicional cargamento de carbón al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por anunciar un impuesto a las bebidas azucaradas. Vamos a visitar distintas zonas de España, pero también contaremos con el consultorio de la PAC. Vamos a hablar con don Donaciano Dujo, presidente de Asaja de Castilla y León, de ese carbón para Montoro. También nos iremos hasta Aragón para hablar con José Manuel Macarulla, secretario ejecutivo de la Asociación Raza Parda de Montaña, que tienen problemas para cobrar las ayudas. Asimismo, con Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, va a representar este semestre a las comunidades autónomas en las negociaciones de Bruselas. Estaremos en la Axarquía, en Málaga. Hablaremos de Bovies, una cooperativa para comercializar vacuno de carne. En Asturias no han terminado de cobrar la PAC. Hablaremos también del ecocalendario. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados y la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Tenemos una situación anticiclónica con gran estabilidad, con muchas nieblas y heladas matinales que oscilarán entre débiles y moderadas. Esta situación persistirá hasta cerca del día 10, que será cuando se debilitará el anticiclón y cambiará el tiempo.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Abel Lumbreras y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar y en el control central Adrián Sánchez. Y aprovecho para recordar en este primer programa del año 2017, que se cumplen 3 años y 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Comienza un año nuevo. Reiteramos nuestra invitación a los responsables de Agroseguro, encabezados por don Ignacio Machetti o su vicepresidente Juan Sáez o la directora general Inmaculada Poveda, para que vengan aquí a explicar, si quieren, a dónde fue a parar ese dinero. Unos consejos.
Ha llegado enero y han llegado las rebajas de Hipercor.
Con precios perfectos para hacerle frente al frío.
Como chaquetas y jerseys de punto para mujer por 7,99 euros.
O pantalones por 9,99.
Y abrigos acolchados por solo 29,99.
Y no te olvides, botines de piel también por solo 29,99.
Son las rebajas de moda de Hipercor.
La marcha Radesky. Primer programa del año, así finaliza tradicionalmente el concierto de Año Nuevo en Viena. Aprovechamos para felicitar a todos ustedes este Año Nuevo y esperamos que los Reyes hayan sido generosos con todos ustedes. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Primera pregunta, nos tienen que decir cuál es su legumbre favorita. Vamos a hacer hoy balance de lo que fue el año pasado, el año mundial o internacional de las legumbres. Pues haremos balance con productores y envasadores de Salamanca, de Legumer. Pregunta, ¿cuál es su legumbre favorita? Primera pregunta. Segunda pregunta, de motivo taurino, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, tu última intervención por esta campaña. ¿Cuál es la pregunta?
Muy buenos días, don César. Nombre del torero que más veces ha salido por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid.
Vamos a dar una pista. Procede de Salamanca.
Por supuesto.
Formas de participar en nuestro concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan concurso, rellenan un pequeño formulario con sus datos y la respuesta y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y si todavía no se han abonado, pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible, una semana más, colocar junto a las dos respuestas el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, que es Agropopular Retos 2017. Almohadilla Agropopular Retos 2017. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope y dando a me gusta.
Están en juego, han venido los Reyes con un día de retraso, están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Cuatro agendas taurina y cuatro lotes de legumbres envasadas y cocinadas que nos facilitan desde la empresa Legumer. Todo eso es lo que está en juego. ¿Qué nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales?
El fin de semana pasado deseábamos en nuestras redes sociales un feliz año a todos nuestros seguidores y muchos de ellos nos respondían. Por ejemplo, en Twitter, Gloria Rodríguez también nos deseaba un feliz año lleno de paz y amor y oírnos muchos años más. Pepi Durán nos decía, feliz 2017 para todo el equipo de Agropopular desde Azuaga. Espero seguir oyendo el programa a lo largo de este año, añadía. Y el usuario Morlago 14 también en Twitter nos felicitaba y añadía, un placer disfrutar de todo el trabajo de un buen equipo un ratito todos los sábados por la mañana. En Facebook, en relación con la información, más de la mitad de la cosecha de cereales aún sin consumir, José Luis Battenberg señalaba, basta ya de importar trigo de Ucrania y de otros, que ya lo producimos aquí y nos sobra. Y Pablo Sanz apuntaba, la cuestión es cargarse la agricultura española, estoy harto de la Unión Europea. También en Facebook nos hacíamos eco de las recomendaciones para depurarnos tras los excesos navideños que nos dio la semana pasada el doctor Juan Carlos Ruiz. Él apostaba por la alcachofa y la piña y Manuela Díaz del Viso comentaba, hace años que la alcachofa no falta en mi plato, buenísima para depurar el hígado, añadía.
Pues vamos a comenzar hablando de algunos de los retos. Vamos a ir salpicando todo el programa describiendo algunos de los retos que esperan al campo español durante este 2017. El primer y gran reto es el comienzo de los debates previos para preparar la PAC que se aplicará a partir del año 2021. Puede parecer que queda mucho tiempo, pero dado lo complicado del calendario comunitario, pues no queda tanto tiempo. Además, es posible que lleguemos al año 2021 sin que se haya podido fijar la nueva política agraria común. ¿Por qué? Porque en 2019 hay elecciones al Parlamento Europeo y cambia la Comisión Europea. Como la actual Comisión Europea no deje resuelto este tema, pues va a ser muy difícil que esté todo listo para que se aplique la nueva PAC a partir del año 2021. ¿Por dónde van a ir los tiros? Pues los tiros van a ir, en primer lugar, porque la Comisión Europea abre un debate público este mes de enero para conocer la opinión de todos aquellos que estén interesados en la reforma de la PAC. En el mes de octubre-noviembre presentará una comunicación sobre el tema. En esa comunicación irán las ideas fundamentales por que ella pretende aplicar cuando elabore las propuestas. Pero las propuestas concretas no llegarán hasta 2018. Finales del invierno, la primavera de 2018, quedará poco más de un año para que el Consejo de Ministros apruebe esas propuestas, bien tal y como las redacte la Comisión Europea, o bien modificadas antes de las elecciones de 2019, algo que parece bastante complicado. Ese es un poco el calendario. Ideas con las que se trabaja. Primera, que la actual sistema de ayudas directas basado en referencias históricas, en rendimientos históricos, ya no sirve. Esos rendimientos históricos se fijaron hace más de 25 años y desde entonces ha cambiado mucho el sector agrario de la Unión Europea. Segunda idea, hace falta cambiar eso y dotar la normativa comunitaria de nuevos instrumentos. Uno de ellos podría ser la tasa plana de la que ya se habló en su momento, una ayuda común para todos los beneficiarios. Y también se abren otras posibilidades, como por ejemplo establecer un sistema de pagos contracíclicos similar al vigente en Estados Unidos y también un seguro de rentas. Estas son las tres ideas fundamentales con las que se está trabajando en estos momentos en Bruselas. Y todo ello saldrá a relucir a lo largo de este año en los debates previos. De todo ello iremos dando cuenta aquí. Este es el principal de los retos que nos espera para 2017. Mientras tanto, tenemos que seguir atentos a la evolución de cada día de las cosas de la PAC y de las ayudas. Por eso abrimos nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días y feliz año nuevo.
Muy buenos días, don César. Feliz año nuevo a ti y a todo el equipo.
Muchas gracias. ¿Por dónde comenzamos de las preguntas que tenemos pendientes?
Vamos a ver, teníamos una pregunta de don Carlos González, que la verdad es que era un caso, pues yo creo que era de comentar aquí, porque es bastante, no suele ser muy frecuente, pero a veces ocurre. Si quieres te cuento un poquito qué es lo que preguntaba don Carlos. Don Carlos pues encontró pues que al dirigirse pues bueno pues a las oficinas de la comunidad autónoma para ver qué posibilidades tenía de cobrar la ayuda de la PAC por una parcela que tiene en Cádiz de 17 hectáreas, pues encontró que pues le informaron que por esa parcela ya alguien estaba solicitando las ayudas de la PAC. En este caso, pues bueno, no es muy frecuente, pero sí que ocurre y lo que hace es ilustrar pues uno de los problemas que hemos comentado también en este programa, que es que a veces pues uno se encuentra que otro beneficiario está solicitando sin su permiso las ayudas de la PAC por una parcela que es suya. Precisamente por esta circunstancia, en la solicitud de ayuda de la PAC, en la normativa española, se pide que cuando se solicita las ayudas de la PAC, uno tiene que decir el régimen de qué titularidad pide las ayudas de la PAC sobre una determinada parcela. Es decir, lo que se pide es que si la parcela es de uno, es de la propiedad del que lo pide, o si la tiene arrendada a otro titular. En este caso, si la parcela tiene más de 2 hectáreas, para evitar trámites burocráticos innecesarios para parcelas pequeñas, se pide que se identifique al propietario de la parcela. ¿Para qué? Pues para que sencillamente se sepa que tiene autorización de ese propietario para poder declarar la parcela. Con esto nos evitamos casos como el que dice don Carlos, que es que soliciten la ayuda de la PAC por una parcela nuestra sin nuestro permiso, sin que haya un contrato de arrendamiento por medio. Yo creo que esto es importante. Hay veces estos casos se detectan, por ejemplo, cuando existen duplicidades, es decir, cuando dos titulares piden la misma parcela. Ese es el caso más fácil porque salta la duplicidad y se puede solucionar el caso. El problema es cuando uno de los dos titulares no pide la ayuda, es decir, cuando el propietario pues, no sabe que alguien la está pidiendo y ocurre por lo que le pasó a don Carlos. En este caso, por eso se pide que se identifique quién es el propietario de la parcela cuando tiene más de 2 hectáreas y no es nuestra esa parcela y supuestamente pues la tenemos bajo régimen de arrendamiento. Por tanto, aquí a don Carlos lo que le podemos decir es que ha hecho lo correcto al dirigirse hacia la comunidad autónoma para intentar solventar el caso y para que desde luego lo solucionen.
Don Antonio Sotoca Toboso nos dice, en una explotación mixta con 30 hectáreas de almendro y 40 hectáreas de herbáceos a efectos del reverdecimiento, ¿el almendro cuenta como uno de los tres cultivos exigidos? Si no se cumplen tres cultivos y la superficie sigue en las 40 hectáreas de herbáceos, ¿no se cobra nada de pago verde?
Vamos a ver, aquí don Almendro lo que tiene que tener en cuenta es que a efectos del cumplimiento del pago verde en su explotación solo tiene que tener en cuenta las 40 hectáreas de cultivos herbáceos. Como tiene 40 hectáreas de cultivos herbáceos, tiene que tener al menos tres cultivos, porque el umbral para tener más de tres cultivos empieza a partir de 30 hectáreas. Pero los almendros no cuentan, es decir, no tiene que tener en nada en cuenta los almendros para este tipo de cómputo. Además, tiene que, además de hacer esa diversificación de tres cultivos en la parte de cultivos herbáceos, tiene que dejar un 5% de esas 40 hectáreas de cultivos herbáceos para lo que llamamos superficies de interés ecológico, que puede ser, por ejemplo, un barbecho o puede ser, por ejemplo, una leguminosa. Y además tiene que tener en cuenta que ese barbecho o esa leguminosa sí que le puede contar a efectos de la diversificación de los tres cultivos en la otra parte de cultivos herbáceos. Pero que no se líe, don Antonio, los almendros no computan para nada a efectos del pago verde porque son cultivos leñosos.
Consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. De todos los retos que espera el campo español en este 2017, ¿cuál es el más importante para usted o el que más le preocupa, don Fernando?
Vamos a ver, lo has comentado antes un poquito. Ahora empieza a trabajarse sobre la reforma de la PAC. Tenemos que tener una posición española en la reforma de la PAC. Y como anunció la ministra hace la última semana del año en el Congreso de los Diputados, pues España tiene que formular su opinión sobre lo que debe ser la reforma de la PAC. Lo tenemos que hablar con comunidades autónomas, con organizaciones agrarias, y desde luego va a ser un proceso largo, complejo, pero al cabo del cual tiene que desembocar lo que España pretende que sea la política agrícola común para la década que viene. Y yo creo que, bueno, pues estamos todos trabajando sobre esa temática y yo creo que quizás va a ser la parte más importante de lo que tenemos que hacer el año que viene.
Pues éxito en esas gestiones. Don Fernando Miranda, lo dicho, feliz año nuevo.
Venga, muchas gracias, adiós, que sea.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Decir que la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Cuaja, ha expresado esta semana su indignación ante lo que considera bloqueo del pago de las ayudas de la PAC de 2016 a más de 2.000 agricultores y ganaderos de Aragón. En un comunicado, esta organización agraria denuncia que, a pesar de que en esta anualidad se ha pagado en términos globales una mayor cantidad de dinero, todavía quedan 2.155 expedientes bloqueados y sin pagar. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Nos subimos al olivo.
Al olivo subir, por cortar una rama del olivo.
El valor de las exportaciones españolas de aceite de oliva fue de algo más de 3.000 millones de euros en la campaña 2015-2016, según datos del Ministerio de Agricultura recogidos en su último boletín de comercio exterior.
Esa cifra supone un aumento del 10% respecto al anterior y del 32% si se compara con la media de las cuatro campañas últimas. El aumento del valor de las exportaciones se debe a la mejora de los precios, ya que la cantidad exportada fue solo ligeramente más elevada que en la campaña anterior y muy similar a la media. El precio unitario de exportación alcanzó los 3,46 euros por kilo. El 73% del aceite exportado fue de las categorías virgen y virgen extra, el 3% fue aceite lampante y el 24% fue aceite de oliva refinado. Por destinos ganó peso el volumen exportado a países terceros, que en la campaña pasada representó el 34,2% del total, frente a una media del 28%. Y considerando los países de destino de forma individual, Italia sigue siendo el primero con diferencia, pero su peso relativo en el conjunto de las exportaciones ha disminuido, mientras que crecieron las ventas a Estados Unidos.
Un sector clave en las exportaciones agrícolas españolas, el del aceite de oliva, y otro es el de las frutas y hortalizas. Y saludo a un productor de frutas y hortalizas de la provincia de Málaga, don Alberto Luis Hinojosa. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, participante habitual en el concurso de Agropopular, que también nos envía sus mensajes. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues estoy en Málaga, capital.
¿Qué tiempo tienen por allí?
Aquí siempre bueno. Tiempo, una temperatura agradable y el cielo despejado.
¿Tienen ustedes cuántos invernaderos?
7 invernaderos.
¿En dónde están situados?
En el Morche, término municipal de Torros Costa.
¿Y a qué se dedican?
Pues sembramos pimiento italiano, lamullo, que es el pimiento de azar, tomate y también berenjena y habichuela.
¿Cómo ha ido la última campaña?
Bueno, la campaña anterior fue muy buena con el pimiento italiano. Estuvimos un año entero cosechando gracias a nuestro medianero, que es un chaval muy competente que se llama Luis Urbano, y él es el que ha llevado la campaña entera de los 3 invernaderos de nuestra propiedad y de los 4 del resto de la familia. Y entonces pues ha sido muy buena en el pimiento. Luego el tomate ha estado en altibajos, precio un poquito bajo, un poquito más alto, pero vamos, ha sido más corto la campaña del tomate.
¿Los envíos a dónde se realizan?
Nosotros los comercializamos en las corridas de frutos de allí de la zona, y luego ya ellos se encargan algunos de exportar, otros de vender aquí en la zona, depende del que lo distribuye.
¿En estos momentos la actividad es rentable?
Sí, ahora mismo sí. Lo único que no tenemos ayuda ninguna. Nosotros no lo guisamos y nosotros no lo comemos. No tenemos ayuda de PAC ni de nada.
¿Y las previsiones para los próximos meses cuáles son?
Hombre, y esperemos que por lo menos el pimiento siga valiendo dinerito, y el tomate, que todavía no ha empezado. Y también el pimiento de azar tampoco ha empezado todavía, pero vamos, que lo estamos ya... El pimiento sí se está vendiendo algunas veces mejor, otras veces peor, depende.
¿Se resultaron dañados los invernaderos por los últimos temporales?
El año pasado, sí. Tuvimos que armar uno nuevo porque se hundió con la granizada que cayó. Se hundió y nos prometieron una ayuda del ayuntamiento, pero todavía no han llegado.
Bueno, eso suele suceder.
Sí.
Pues muchas gracias y feliz año nuevo, don Alberto.
Igualmente
Luis
a todos ustedes. Muchas
Hinojosa,
gracias.
Allí en la Sarquía, en Málaga. Muy buenos días. Producto Nacional.
Soy Producto Nacional.
España, 8:51 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Cambiamos de comunidad autónoma. Nos vamos de Andalucía hasta Castilla y León.
Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a
Bueno, hay alguien que sí le quiere, que es Rajoy, que lo mantiene contra viento y marea. Me estoy refiriendo a don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Don Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
Han entregado ustedes el carbón habitual de... lo hacen todos los años el día de los Reyes, o la víspera de los Reyes, a don Cristóbal Montoro.
Así es, por una razón muy sencilla. Dentro de los sectores agrícolas que hay en Castilla y León, uno es la remolacha, que goza en estos momentos de cierta seguridad gracias a un acuerdo marco interprofesional que pone las condiciones de contratación y de precio hasta el 2020 a 42 euros, gracias a las ayudas de la Unión Europea y de las distintas instituciones, pues hemos conseguido que este sector esté tranquilo, esté estable. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el señor Montoro, después de un año de estar un gobierno en funciones, las primeras medidas que toma es querer poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Esto quiere decir que la experiencia nos dice, primero, que no es malo el azúcar. Eso es lo primero que queremos decir. Dos, que cualquier cosa que haya que decir lo tiene que decir el Ministerio de Sanidad, no el de Hacienda. Y, por lo tanto, si se pone un impuesto porque se entiende que el azúcar perjudica la salud, nosotros creemos lisa y llanamente que es ponerle un impuesto y no velar por la salud. Entonces, ante esa situación, Asaja de Castilla y León, a través de la cabalgata de Reyes, ha querido, como hemos hecho con otros actos, mostrar nuestro rechazo a este posible impuesto, porque de alguna manera nosotros sabemos que al final los impuestos o les paga el consumidor o les paga el productor, o ambos. Y, hombre, un sector como el de la remolacha, que ahora está justo de precio, pero está estable, no queremos que se sienta perjudicado por un impuesto que, como digo, es injusto totalmente, porque el azúcar es sano y es saludable.
La próxima semana, le anticipo, primeras reuniones entre responsables del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Hacienda para preparar ese proyecto de ley por el que se establece un impuesto a las bebidas azucaradas. Ya veremos lo que sale de allí. Pero vamos, Montoro necesita recaudar 200 millones de pesetas, se los ha adjudicado a ese sector y en ello está. ¿Alguna cosa más? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, muy brevemente, don Donaciano, de cara a este año 2017?
Pues lisa y llanamente el tema de los precios agrícolas y ganaderos. En Castilla y León nos sumamos este año a la desgracia de los precios, sobre todo en los cereales. Veníamos arrastrando el sector ganadero y esa es nuestra máxima preocupación, con un gobierno ya plenamente trabajando, con unas comunidades autónomas que le tiene que acompañar. Tenemos que ser capaces de luchar todos para conseguir unos precios dignos en el sector agrícola y ganadero. Y la siguiente cuestión, la política agraria comunitaria. Preparar bien su defensa para que a partir del 2020 pues se adapte más a los cultivos y a los agricultores y a las ganaderías de Castilla y León o de España, que sea con menos burocracia, más sencilla, que verdaderamente la cobren aquellos que tienen su explotación, y dos, que sirva para producir y protegiendo los alimentos que hay dentro de la Unión Europea en contra de los que vienen de fuera.
Don Donación Adujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, muchas gracias, muy buenos días. Le despedimos con el segundo de los himnos de Montoro.
Pues muy buenos días y un saludo a todos los países.
Decir que el paro en el sector agrario disminuyó el pasado mes de diciembre en un 12,7% respecto a diciembre de 2015, según los últimos datos publicados por los servicios públicos de empleo. Nos escribe Pablo desde Salamanca y nos dice: te escribo para informarte que uno de tus oyentes, abuelo de mi mujer, ha cumplido esta semana 103 años, se llama Higinio Gorjón Notario. Hace 3 años le llamamos en directo cuando cumplió los 100, y es verdad, y nos sigue escuchando todos los sábados. Desde aquí, nuestra felicitación para don Higinio y para todos sus familiares. Ángel Carrascosa, Alcántara, nos escribe desde Jaén, dice: hasta en Oriente oyen agropopular y aquí queda la prueba, los Reyes Magos de Oriente me han traído el libro En tiempos del Papa Sirio, de Jesús Sánchez Adalid. Seguro que es porque oyeron la entrevista al autor en el programa el sábado pasado. Pues nos alegramos mucho, Ángel. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además, con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos, papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe, la Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
No hay gin sin yang, no hay gin sin tonic. Por eso dale Carmela a tu fiesta. Dale Gin Carmela, la ginebra canaria joven, fresca, alegre y súper divertida. Con recuerdo a guayaba y mango, con hielo, la mejor música y la mejor compañía. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 en punto de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa primero del año, saludos de César Lumbreras Luengo, nuestros mejores deseos para este año que acaba de comenzar. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Y si se están incorporando ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para estos días. Y también quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Hablaremos de nuestro concurso, repasaremos las 30 noticias más importantes de los últimos 7 días, la previsión del tiempo, hablaremos del ecocalendario, también información sobre agua. Hablaremos con el consejero de Castilla-La Mancha sobre las zonas cepa y sobre sus preocupaciones de cara a los retos de este año 2017. Luego nos iremos hasta tierras de Extremadura para conocer una iniciativa de comercialización en común de vacuno. Y tendremos nuestra sección de consumo y la primera parte del comentario de mercado. Todo ello hasta las 9:30. Y ahora vamos ya a repasar los titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. Las existencias en el mercado de los cereales son elevadas para esta época del año. Aún está sin consumir entre un 60 y un 65% de la cosecha de la actual campaña.
El valor de las exportaciones españolas de aceite de oliva superó los 3.000 millones de euros en la campaña 2015-2016, según datos del Ministerio, debido sobre todo a la mejora de los precios.
En la pasada campaña vitivinícola 2015-2016 se mantuvo estable el consumo humano de vino, mientras que disminuyeron las exportaciones y se redujo el stock final de campaña, de acuerdo con el balance publicado por el Ministerio de Agricultura.
El paro en el sector agrario disminuyó en diciembre en un 12,7% respecto al mismo mes de 2015, según los servicios públicos de empleo. A finales de año, el número de desempleados en el campo rondaba las 170.000 personas.
Rechazo de las cooperativas y de Asaja de Castilla-La Mancha al borrador del plan de gestión de las zonas de especial protección de las aves esteparias presentado por la Consejería de Agricultura.
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que la cadena Día sigue vendiendo naranjas procedentes de Sudáfrica en un estado lamentable, lo que afecta a la comercialización de la producción nacional.
La verdad es que no se entiende muy bien. El precio del corcho extremeño se mantuvo en 2016 en niveles similares a los del año anterior, mientras que los costes de producción continuaron aumentando, según el clúster del corcho de Extremadura.
Asaja de Ciudad Real ha pedido a la subdelegación del Gobierno de la provincia que incremente la vigilancia en el campo en la comarca de Valdepeñas ante la oleada de robos de motores de riego registradas en los últimos meses.
La organización UAGACOAG de Aragón ha criticado que todavía no se hayan abonado las ayudas directas de la PAC 2016 a más de 2.000 agricultores y ganaderos de la región.
Asaja de Castilla y León ha entregado este año su tradicional cargamento de carbón al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por anunciar un impuesto a las bebidas azucaradas.
Se abre el periodo de presidencia de Malta de la Unión Europea con una agenda poco cargada en materia agraria, aunque arrancarán los debates sobre el futuro de la política agraria común.
La Comisión Europea pondrá en marcha este mes de enero una consulta pública sobre el futuro de la PAC para recabar la opinión de todas las partes interesadas. A finales de año presentará su comunicación al respecto.
La tasa plana para determinar el importe de las ayudas de la PAC, que en su momento planteó el anterior comisario de Agricultura, Dacian Cholos, podría volver a estar en la palestra de cara a la próxima reforma de esta política.
Francia procederá a sacrificios masivos de aves para frenar el avance de la gripe aviar. Podrían sacrificarse unos 800.000 animales hasta el 20 de enero.
Y el COVACOYEC ha pedido la creación de un observatorio europeo del mercado de los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas para disponer de información sobre el mismo en tiempo real.
El precio de la leche de vaca volvió a subir ligeramente en noviembre, según el Fondo Español de Garantía Agraria. Se situó en una media ponderada de 3,13 céntimos de euro por litro. Las entregas disminuyeron ese mes.
En la primera subasta del año de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que referencia a nivel mundial, el índice del precio del conjunto de productos lácteos bajó el 3,9% respecto al anterior.
Asaja de Ávila ha denunciado el primer ataque de lobos de 2017 en la provincia. Tuvo lugar el lunes en las Navas del Marqués y se saldó con una cabra muerta y 4 desaparecidas.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado el uso del logotipo raza autóctona a la Asociación de Ganaderos de Raza Caprina Blanca Celtibérica, que cuenta con unos 9.000 animales inscritos en el libro genealógico.
La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas al fomento de razas autóctonas y de las destinadas al control del rendimiento lechero, que finalizará el 31 de enero.
La reserva hidráulica había subido ligeramente a principios de esta semana, estaba en el 51,1% de su capacidad total.
La Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana ha estimado en 320 millones de euros las pérdidas provocadas por el temporal de diciembre en el campo de la región.
En los mercados de futuros ha subido en comparativa semanal el trigo y el maíz en Chicago y en París y ha bajado la soja.
En el mercado nacional de cereales, semana con poca o nula actividad. Las repeticiones han sido la tónica general en las lonjas y mercados.
Repuntes en los precios del aceite de oliva en origen en todas las calidades.
El porcino de capa blanca anotó ligeras subidas para los animales cebados, rompiendo la tónica de repeticiones de semanas anteriores. El lechón vuelve a subir debido a la escasa oferta de producto en el mercado.
En el mercado del vacuno, repeticiones generalizadas, ya que han disminuido los sacrificios por la corta semana, que en algunas comunidades se ha reducido a 3 días laborables.
Importantes descensos en ovino en todos los pesos una vez pasadas las fiestas navideñas, que es el momento de más consumo.
Esta semana no se han registrado variaciones en los precios de los pollos y de los huevos en el mercado del conejo, sin embargo, siguen predominando los descensos.
Y en el tiempo, situación anticiclónica, con muchas nieblas y heladas matinales que persistirán hasta mediados de semana. Entonces se debilitará el anticiclón y cambiará el tiempo.
Y seguimos adelante con nuestro concurso. Estamos preguntando nombre del torero que más veces ha salido por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid. Y la segunda pregunta, no es pregunta, es que nos digan ustedes qué legumbre, cuál es su legumbre favorita. ¿Cuál es su legumbre favorita entre las muchas que hay? ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado relativo al concurso, rellenan los datos, nos dan las respuestas y dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si todavía no se han abonado. Y en esta red social es imprescindible, una semana más, colocar junto a las dos respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularRetos2017. #AgropopularRetos2017, con el que, por cierto, César, desde hace unos minutos ya somos trending topic. Y también pueden participar a través de Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no se han abonado, pulsen en me gusta antes de dejarnos las respuestas.
¿Qué es lo que están en juego? Pues, como han venido los reyes, pues están en juego 3 premios. 4 agendas taurinas, que nos facilita Vidal Pérez Herrero. 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, www.vivirelvino.com. Y 4 lotes de legumbres ya preparadas y cocinadas que nos facilitan los amigos de Legumer, con los que luego hablaremos, son de Salamanca. Esos son los 3 premios que hay en esta ocasión. Los reyes han venido con un poco de retraso, un día después, pero han venido. Un consejo, no, espera Natalia, algo que nos hayan dicho los oyentes.
Pues muchos oyentes nos felicitan por correo a través de nuestra web. Por ejemplo, Claudio Maqueda desde Villacañas, Julio Díez desde Astillero en Cantabria, Jesús Nieto, Candelaria Ponce de Duace desde Villanueva de los Castillejos. Por otro lado, Arturo Rand nos dice que le alegramos los madrugones que se da los sábados para montar en bici. Jorge Iglesias nos cuenta que en Escalona están recogiendo las últimas aceitunas. Roberto Llorente se queja de que con el frío que hace por las mañanas casi no se puede hacer nada en el campo. También nos felicita el año. Y José Ricardo Saez nos comenta que en Daimiel ha caído una buena helada esta noche y que están metidos ahora en las labores de poda.
A través de Twitter, Cristina nos da las respuestas y dice, empezando a leer los nuevos reales decretos para estar preparados para la PAC. Y contesta Fabiola Segura, también nos dice, aún con la ilusión del Día de Reyes, y las respuestas son tal y tal. Gregorio Rodríguez nos dice, amanece Colmenar Viejo con una fuerte helada, y también da las respuestas. Y Esther Benito, buenos días, don César, las respuestas son tal y tal. Un consejo. Quiéreteme,
date un caprichito hoy. En las rebajas del Corte Inglés tienes todo un 50% de descuento en prendas de abrigo para mujer, acolchados, trencas, cazadoras y abrigos. Quiéreteme. Y también bolsos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés. Quiéreteme, es hora de pensar
en ti. Previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Este sábado tendremos un tiempo estable en la mayor parte de la península. sobre todo en las cuencas de los ríos y en los valles del interior. Las nieblas persistirán por las mañanas y solamente levantarán al mediodía en algunos puntos de las dos mesetas. Las temperaturas serán bajas en la meseta norte, con heladas moderadas, algo más frescas en la meseta sur y mucho más suaves en Extremadura y Andalucía.
Domingo.
El domingo seguirán las nieblas en las riberas de los ríos, en especial en el Ebro, el Duero y el Tajo. En el resto, el ambiente será soleado, sobre todo a partir de media mañana, aunque las brumas volverán por la tarde y por la noche. Las temperaturas serán poco altas en todas las regiones de la meseta superior, con heladas por la noche entre débiles y moderadas en todas las zonas.
El lunes.
El día 9 los cambios en el tiempo serán más importantes en el norte. En el Pirineo se notará la entrada de aire frío continental y se apreciarán bajadas de las temperaturas en Cataluña y Baleares. En el resto seguirá el tiempo estable, con muchas nieblas en los valles y riberas de los ríos. Las temperaturas serán suaves, pero bajas en Galicia y en el Cantábrico, con riesgo de alguna llovizna poco importante. Serán bajas en la meseta superior y algo más templadas en Extremadura y Andalucía Occidental.
Martes.
El martes 10 seguirán aumentando las nubes en el Cantábrico Oriental con algunas lluvias débiles. Las nieblas serán ya poco relevantes y los vientos de componente norte serán frecuentes en toda la mitad norte de la península, donde las nubes serán importantes. En la mitad sur los cielos irán despejando gradualmente y dejarán cielos poco nubosos, en especial en Andalucía, donde se notará ambiente más cálido. Los termómetros el martes irán templando en todas las regiones, salvo en el norte de zonas mediterráneas, donde se notará mucho la entrada fría de aire continental. Habrá temperaturas suaves en la mitad sur peninsular.
Y miércoles, segunda parte de la semana, a partir del miércoles.
El miércoles 11 seguirá siendo importante la entrada de aire continental desde Galicia hasta Huesca, con bajas temperaturas y algunas lluvias sin importancia. El día 12 el tiempo será más tranquilo, pero seguirán las lluvias débiles en Cantabria. El viernes 13 aclarará el tiempo en toda la península, con nubes solamente en las costas del norte. En cuanto a las temperaturas, irán subiendo de manera gradual en todas las regiones, sobre todo en las dos mesetas, donde serán más templadas y suaves, aunque con ambiente frío en la madrugada.
Baleares.
Chubascos el día 10, temperaturas máximas de 13 a 14 grados y mínimas entre 4 y 6.
Canarias.
Chubascos el día 8 al 12, temperaturas máximas de 17 a 20 grados, mínimas de 15 a 16 grados.
Ceuta.
Nuboso, temperaturas máximas de 17 a 18 grados y mínimas entre 12 y 13 grados.
Y Melilla.
Soleado, temperaturas máximas de 15 a 18 grados y mínimas entre 11 y 13 grados.
Cabra, porque en enero naces al año. Llena bien la despensa, que el tiempo es largo. Mata tu cerdo en tocinos y adobos, tira el arreglo.
Félix Revilla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es el coordinador del Ecocalendario. ¿Qué es el Ecocalendario?
El Ecocalendario es algo parecido a el calendario del Corazón de Jesús que había en nuestras casas de toda la vida, pero con temas ambientales. De hecho, lo hace el mismo grupo editorial Mensajero. Tenemos un refrán o un dicho, algo ambiental por la parte de atrás, y una reflexión sobre temas de ecología y agricultura por la parte de atrás. Lo que tratamos un poco es de concienciar a la gente sobre el reto ambiental que tenemos delante, que es uno de los más importantes del mundo moderno.
Es usted el director de INEA, ¿no?, de la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid.
Sí, señor, donde estuvo usted dando una conferencia hace muchos años ya.
Exacto, exacto. El ecocalendario nos decía que es como un almanaque, sigue las estaciones, los trabajos del campo en cada estación, el cuidado del hombre o las tareas que debe realizar el hombre para respetar el medio ambiente, etcétera, ¿no?
Tenemos que sensibilizarnos sobre la agricultura, sobre la agroecología, sobre el cuidado de la naturaleza. Tú extraes refranes, por ejemplo, mañana, enero frío y sereno, inaugura un año nuevo. La aceituna en enero debe estar en el madero. Entonces, tratamos de recuperar un poquito el respeto por la naturaleza y el respeto por la comida y por los alimentos, ¿no? Porque al final nos dedicamos a la agricultura y vemos que hay poco respeto por la agricultura y por los alimentos que producimos, ¿no?
¿Dónde se puede adquirir?
Pues se puede adquirir por internet en el grupo Comunicación Loyola, Editorial Mensajero, y en cualquier librería que tenga en almanaques, así suele estar. ¿Sí?
Pues muchas gracias, don Félix, y mucho éxito.
Muchas gracias a usted.
Buenos días.
Saludos, buenos días.
llena bien la despensa.
Como hemos dicho antes, la reserva hidráulica ha subido ligeramente. En conjunto, los embalses se encontraban a principios de semana al 51,1% de su capacidad total. Y la Unión de Yaurador de la Comunidad Valenciana estima que el temporal de lluvias del pasado mes de diciembre ha dejado unas pérdidas directas en el campo valenciano de unos 320 millones de euros. Seguimos en Agropopular. Un consejo.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado esta semana la puesta en marcha de un programa de captación voluntaria de agricultores en las zonas de especial protección de aves cepa, que les obligará a cumplir todos los requisitos medioambientales y que estará dotado con 23 millones de euros. Señor consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz año nuevo.
Igualmente, un placer estar contigo y con tus oyentes.
¿En qué consiste este plan?
Bueno, pues es un plan importante, porque en Castilla-La Mancha tenemos una superficie relevante en zonas de especial protección para las aves, y lo que queremos es compensar a los agricultores que están en las mismas, pero solamente aquellos que estén dispuestos a hacer un esfuerzo adicional y que se presenten voluntarios, por decirlo de alguna manera. No queremos obligar a ninguno, y esos agricultores que estén en estas zonas cepa y quieran acogerse a este programa voluntario van a optar a una línea de ayudas, una línea agroambiental dotada con 23 millones de euros. ¿Qué compromisos van a tener que adquirir? Bueno, pues fundamentalmente compromisos relativos a una disminución del uso de productos fitosanitarios, a la utilización de más semilla en sus cultivos, a dejar el rastrojo más tiempo sobre el terreno, cuestiones que los agricultores conocen, que en realidad son ya prácticas tradicionales en la zona y que queremos compensarles. Queremos que el estar en zona cepa no sea un problema, sino todo lo contrario, que sea una oportunidad para nuestros agricultores.
¿Cómo van los pagos de las ayudas? Nos llegaba alguna queja de que aquellos que tenían más de 200 hectáreas no habían cobrado.
Bueno, esto es así porque a partir de este año los agricultores lo saben a través de las organizaciones colaboradoras, de las organizaciones agrarias. Aquellos agricultores que tienen explotaciones de más de 200 hectáreas están obligados a hacer lo que se conoce como declaración gráfica. Y en algunos casos ha habido solapes de unos agricultores con otros, varios agricultores que han pedido la misma parcela. En total son 1.615 agricultores en Castilla-La Mancha sobre un total de 120.000 perceptores de la PAC, de más de 120.000 perceptores de la PAC. Estamos en este momento resolviendo los solapes y yo les puedo decir a esos agricultores que a lo largo del mes de febrero, probablemente a primeros de febrero, es decir, en menos de tres semanas, los agricultores, estos 1.600 agricultores van a cobrar las ayudas de la PAC. Creo que es un esfuerzo importante que hacemos, teniendo en cuenta que es el primer año que se aplica esta medida y que además, y también es bueno que los agricultores lo vayan sabiendo, de aquí a dos años todos los agricultores, no solamente los que tienen más de 200 hectáreas, todos los agricultores de Castilla-La Mancha y del resto de la Unión Europea van a tener que hacer esta declaración gráfica.
Que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Ha asumido usted la representación de las comunidades autónomas durante este semestre? ¿Va a ir junto con la delegación española a las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea? ¿Cuál es su mayor preocupación?
Bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena para Castilla-La Mancha. El otro día lo comentaba con la ministra de Agricultura, pues, prácticamente después de Navidad. Tuvimos una reunión muy productiva en la que comentamos un poco los temas de actualidad y particularmente los relativos a la política agraria comunitaria, y creo que es el momento de iniciar ese debate. Yo lo llevo comentando bastantes meses. Creo que España tiene que tener una posición sobre esta política y es un buen momento este semestre. Creo además también que la ministra tiene intención de abrir ese debate. Desde luego nosotros vamos a estar en ese debate, queremos ser muy activos desde la perspectiva de Castilla-La Mancha, con una posición clara en Castilla-La Mancha, pero intentando pues que se consiga una posición común a nivel nacional y que España pueda defender su posición, que no vayamos arrastrados afectados, como ha ocurrido en otras ocasiones, por las decisiones o las prioridades de otros Estados miembros. Creo que es el momento de tener prioridades en España y de llevarlas a Bruselas. Y en Castilla-La Mancha las tenemos muy claras, y así se lo trasladé a la ministra el otro día, y pasan desde luego por el apoyo a la agricultura profesional, el apoyo a aquellos que realmente se juegan su dinero en la actividad agraria, ¿no?
Y nos ha llegado también a través de Twitter, Adrián Encijo nos dice, preguntar al consejero por su apoyo a la agricultura ecológica.
Bueno, pues el apoyo del consejero y de la Consejería de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha a la agricultura ecológica es total. Es verdad que nosotros en el cambio de gobierno nos encontramos con una convocatoria insuficientemente dotada para lo que es el sector ecológico de Castilla-La Mancha. Somos la primera comunidad autónoma en superficie, la primera comunidad autónoma en número de agricultores, y nosotros tomamos la decisión de, con fondos insuficientes, que no decidimos nosotros, pues hacer llegar al mayor número posible de agricultores. Es decir, que no se quedaran fuera de la línea de agricultura ecológica un número importante de agricultores. Hasta 4.000 se podían haber quedado fuera si hubiéramos mantenido las primas. Las tuvimos que reducir, pero nos comprometimos con el sector, a través de un acuerdo que firmamos, a hacer un plan estratégico de la agricultura ecológica, a impulsarla más que nunca, a hacer una convocatoria para nuevos, para jóvenes que se quisieran incorporar a la agricultura ecológica, lo hicimos el año pasado, e incluso a recuperar a aquellos que se quedaron fuera en la convocatoria del 2015. Vamos a sacar esa convocatoria ahora en febrero del 17. Y para ello hemos puesto 16 millones de euros más en el programa de desarrollo rural. Es la línea más importante de nuestro programa de desarrollo rural. Soy consciente de que los agricultores que se presentaron a la convocatoria del 2015 esperaban recibir más ayuda por sus hectáreas, pero desde luego lo que les pido es que tengan paciencia, que tengan comprensión, porque Castilla-La Mancha es la primera, quiere seguir siéndolo y quiere seguir siendo el referente de la agricultura ecológica. Tenemos que trabajar en la comercialización, y esa es una cuestión en la que estamos especialmente empeñados, que aquello que producimos como ecológico seamos capaces de venderlo como ecológico, porque de otra manera será difícil justificar estas ayudas de cara a la sociedad.
Muchas gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Muy buenos días y feliz año.
Pues ha sido un placer. Buenos días.
9:21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y hoy, dentro de la sección de innovación, vamos a hablar de comercialización, de iniciativas de comercialización. Bovinos de España, Bovies, es una sociedad cooperativa de segundo grado con sede en Casar de Cáceres. Saludo a su presidente, don Pedro Morgado. Muy buenos días.
Sí, César, buenos días.
¿Qué está hoy por tierras cacereñas?
Sí, sí,
¿qué
por
tiempo
aquí estamos.
Tienen hoy por allí?
Aquí está soleado, hace buen tiempo, un poquito de frío, pero bien.
Bueno, cuéntenos las cifras de esta iniciativa de Bovinos de España.
Pues mire, fue una iniciativa de cuatro cooperativas de aquí de Extremadura, Copreca, Coprado, San Isidro y una andaluza, la Sa Negra Andaluza. Llevamos ya casi 4 años comercializando en conjunto. Nos pareció una innovación importante el aglutinarnos para poder vender chotos pasteros. Ya sabe usted, el choto pastero es ese animal que se desteta de la vaca y se vende con 200, 300 kilos. Empezamos a comercializar. Fue la primera integración, que es lo importante de Bovies, la primera integración de cooperativas de España, que fue muy importante por el apoyo que recibimos de la administración, y tanto autonómica como nacional, porque en España no había una integración tan importante en vacuno como esta que nosotros provocamos, con ya más de 4.000 socios y más de 35.000 vacas.
¿Y qué balance se puede hacer?
El balance es muy positivo. Nosotros no integramos sabiendo que no podíamos generar ningún sobrecoste en generar estructuras pesadas, y sí hicimos que esta cooperativa fuera una cooperativa sectorial de vacuno, en donde las cuatro cooperativas más otras cuatro que hemos conseguido integrar en estos 4 años nos dedicáramos a lo mismo, que era el ternero pastero, el vacuno y el fomentar la venta en conjunto, concentrándolo y consiguiendo que se vendieran mejor esos animales. Y nuestra máxima siempre ha sido beneficiar a los ganaderos, repercutir el máximo del precio que podamos a ellos, y gracias a esa concentración y a esa venta hemos conseguido mejores precios que repercuten en nuestros ganaderos de las cooperativas base.
Bueno, pues que siga funcionando bien, don Pedro.
Sí, le quería dar como primicia que nosotros ya este año 2017 hemos conseguido integrar otra cooperativa más, Terneras Extremeñas, que tenemos ya un volumen importante, que tenemos un problema, y por eso le agradezco que nos haya dado esta promoción en integrar más cooperativas, porque la idea es crecer y poder ser más grande, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Y nada, a ver si la gente se mentaliza la importancia que es estar cooperativizado en los tiempos que estamos.
Que el dinero está en la producción, pero también en la comercialización.
Efectivamente. Sobre todo. Y sobre todo la garantía de esa comercialización, que nosotros desde el Grupo Bies la estamos dando y estamos fomentando.
Gracias, don Pedro. Muy buenos días. Feliz año nuevo.
Muchas felicidades. Venga. Hasta luego.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que la cadena de supermercados Día sigue vendiendo naranjas procedentes de África del Sur en un estado, dice, lamentable. La organización considera ilógico que en estas fechas se importe naranja de África del Sur cuando nos encontramos en plena campaña de cítricos en España y cuando los productores valencianos están percibiendo precios ruinosos por su producto y tienen muchas dificultades para colocarlo en el mercado. La verdad es que no se entiende nada, nada, nada. Frutas y hortalizas del mes. Acaba de comenzar enero. Vamos a conocer las frutas que están en su mejor momento, Mamen.
El kiwi, el limón, la mandarina, la manzana, la naranja, el plátano y el pomelo.
Hortalizas: acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, cardo, lombarda, coliflor, endivia, escarola.
Espinaca, guisante, haba, judía verde, lechuga, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
Ya saben, si van a la compra, acuérdense de ello. Y capítulo de precios en origen y precios en destino.
Hemos hecho la compra en la página web de Carrefour. Empezamos con la granada, que cuesta 1,89€ el kilo.
55 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia.
La naranja, 1,20€.
20 céntimos de euro, que facilita, precio que facilita también la lonja de Valencia.
Pasamos al champiñón, que cuesta en Carrefour 3,41€ el kilo.
1,30€, precio que facilita la Consejería de La Rioja. Y un último producto.
Terminamos con la patata, que vale en Carrefour 1,20€ el kilo.
20 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buen fin de los madrugones. Buen fin de los agobios. Buen fin de la rutina. Buen fin de semana. Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
No hay gin sin yang, no hay gin sin tonic. Por eso dale Carmela a tu fiesta. Dale Gin Carmela, la ginebra canaria joven, fresca, alegre y súper divertida. Con recuerdo a guayaba y mango, con hielo, la mejor música y la mejor compañía. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero.
No es fácil superar la cuesta de enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Llegan las rebajas y también la oportunidad de tener tu propia playa de arena blanca en un mar turquesa. Conviértete en el dueño de una isla del Caribe valorada en 50 millones de euros por solo 39.999.999 euros.
Vamos, que da igual esperar a las rebajas, que da igual.
No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Tendremos en los próximos minutos la primera y la segunda parte de los comentarios de mercado de productos agrícolas, de productos ganaderos. Luego nos iremos hasta Bruselas para conocer las noticias que se han registrado allí esta semana, una serie de informaciones ganaderas. Iremos hasta Asturias y hasta Aragón para escuchar quejas por el no pago de distintas ayudas en el sector ganadero. Y luego, Juan Carlos Ruiz de la Roja, nuestro médico de cabecera, nos va a hablar de los espárragos y de las manzanas para desintoxicarnos de las comilonas de estos días. Y también hablaremos con los amigos de Legumer en Salamanca, que nos van a dar algunas recetas de productos hechos o de guisos hechos con lentejas, con garbanzos, en definitiva, con legumbres. Y hoy, justamente, una de las preguntas que estamos haciendo, más que preguntas, es, estamos pidiendo que nos digan cuál es su legumbre favorita. Hoy estamos en Madrid, la próxima semana, nuestra primera salida del año. Continuaremos durante este año acercando la radio a los distintos rincones de España y continuaremos acercando también los problemas de los agricultores, de los ganaderos y del medio rural a la radio para que la conozca todo el mundo. ¿Dónde estaremos la semana que viene? Pues así como elegimos para comenzar la temporada un sitio singular, la iglesia de San Nicolás en Valencia, hemos elegido otro sitio para comenzar el año, el laboratorio subterráneo de Canfrán en el Pirineo. Bajaremos hasta 850 metros de profundidad y desde allí emitiremos Agropopular. Concurso, pregunta de carácter taurino, nombre del torero que más veces ha salido por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid. Segunda pregunta, que no es pregunta, la legumbre preferida por ustedes. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Recuerden que ahí pueden encontrar durante toda la semana la información agraria más actualizada. Bueno, pues entran en la página, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se abona uno al Twitter, que es gratuito?
Al Twitter se abona uno entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si aún no se han abonado, tienen que pulsar en me gusta antes de dejar las respuestas. Y en Twitter, César, como llevamos diciendo desde el principio, es imprescindible para poder llevarse los premios que tenemos hoy, colocar junto a las dos respuestas el hashtag o etiqueta agropopularretos2017. Almohadilla agropopularretos2017.
Los premios son 4 agendas taurinas, 4 lotes de productos Legumer sobre la base de legumbres, elaborados sobre la base de legumbres, y 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercados de futuros, sube el trigo en Chicago y en París, también sube el maíz en Chicago y en París, y la soja baja. En los puertos españoles muy poca actividad y repeticiones, y en el mercado interior español escasa actividad debido a las fiestas navideñas, y las pocas operaciones que se han realizado han sido a los mismos precios que la semana anterior. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la lonja de León: el trigo pienso 151 euros, la cebada 142 euros. Avena 135 euros y el centeno 132 euros. El maíz de secadero 174 euros, repetición de precios. Pero quizá lo más destacable del mercado de cereales sea que entre el 60 y el 65% de la cosecha de cereales recogida en España durante la actual campaña de comercialización no se ha consumido todavía. Se trata de una cantidad muy elevada si se tiene en cuenta que ya ha pasado más de la mitad de la campaña, y evidentemente eso pesará en el mercado durante los próximos meses. De los cereales pasamos a los cítricos. Mariluz Alba.
Según la lonja de Valencia, esta semana se han frenado las compras, lo que ha provocado bajadas principalmente entre las naranjas, donde las cotizaciones se sitúan ahora entre 11 céntimos de la navelina y 30 céntimos de euro por kilo de la navelarelate. Las mandarinas se mantienen entre 11 y 79 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón, tanto el fino un corte como el fino todo limón, se mantiene sin apenas cambios, oscilando entre 20 y 30 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, repuntes generalizados. Según fuentes de Olio Estepa, el mercado está más firme que semanas anteriores, con subidas en todas las calidades ante una menor oferta. En aceite lampante se cerraron operaciones a 3.300 euros, en virgen a 3.400 y en extra a 3.500 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pulre confirma esta tendencia alcista y fija un precio medio de 3.166 euros en lampante, 3.334 euros el virgen y el extra 3.497 euros. Y en frutos secos, en almendra continúa la tendencia a la baja en los precios. En Mercamurcia se registraron recortes de entre 2 y 5 céntimos y las cotizaciones se sitúan entre 5,87 euros de la comuna y 8,13 euros por kilo en cáscara de la Marcona. Y las avellanas, mercado pesado, según nos dicen desde la lonja de Reus. Ha sido la primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un consejo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Carlo Ancelotti, desde Múnich.
Buenas noches.
Ayer llegaron a Chapecó, a Brasil, dos de los seis supervivientes.
Al único periodista que ha sobrevivido a la tragedia.
Hola, Rafael, muy buenas.
Buenas noches, amigo.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Desde el pasado 1 de enero y durante el primer semestre de 2017 será Malta el país que presidirá la Unión Europea, tomando el relevo a Eslovaquia. Su agenda para el semestre en materia agraria no está muy cargada. De hecho, solo ha programado 4 reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura en lugar de una mensual, como suele ser habitual. Más datos, Eugenia.
En esas sesiones se van a abrir los debates sobre la futura PAC, la que se aplicará a partir de 2021. Continuará el seguimiento de algunos mercados agrarios y continuará también el ejercicio de simplificación de la normativa sobre las bases de las propuestas que va presentando la Comisión Europea. Además, debe aprobarse todavía la revisión de la normativa sobre agricultura ecológica. Por su parte, los ministros de Medio Ambiente tienen en la agenda el debate de la propuesta de reparto del esfuerzo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas las del sector agrario. Y como telón de fondo de todo ello, las negociaciones con el Reino Unido para su salida de la Unión Europea, que está previsto que comiencen en marzo.
En Francia se siguen declarando focos de gripe aviar tanto en explotaciones como en aves silvestres y las autoridades han decidido adoptar nuevas medidas para frenar la propagación de la enfermedad. Por ejemplo, han decretado el sacrificio de todos los palmípedos criados en el exterior en tres departamentos del suroeste del país. ¿Qué han dicho desde el Ministerio de Agricultura?
Pues una portavoz del Ministerio francés dice que la medida podría suponer el sacrificio de unos 800.000 animales, aunque la cifra será más baja si se constata que la enfermedad deja de avanzar. La operación irá seguida por la limpieza y desinfección de las instalaciones y los exteriores y de un periodo de vacío sanitario de unos 3 meses. A nivel comunitario, desde el 28 de octubre y hasta el 27 de diciembre de 2016, se habían notificado en Europa 324 focos de gripe aviar del tipo H5N8, muy virulenta, en explotaciones avícolas, principalmente en Hungría, Francia, Alemania y Polonia.
Y las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el COPACOYEC han pedido a la Comisión Europea la creación de un observatorio europeo del mercado de los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas.
Quieren un modelo como el que existe para la leche desde 2014 y para las carnes de vacuno y porcino desde el pasado mes de julio. Según los profesionales, este observatorio permitiría disponer de análisis en tiempo real sobre la situación económica de las explotaciones de grandes cultivos, mientras que la actual red de información contable agrícola proporciona datos con 3 años de retraso.
Ha sido la Crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
Noticias ganaderas. El precio de la leche de vaca en origen subió de nuevo ligeramente en noviembre. Según el Fondo Español de Garantía Agraria, la media ponderada se situó 3,13 céntimos de euro por litro frente a los 3,06 céntimos de octubre.
Por su parte, las entregas de leche a industrias disminuyeron el 1,4% en noviembre respecto al mismo mes de 2015. A pesar de ello, el volumen acumulado en los 11 primeros meses de 2016 sigue siendo superior al de 2015 en casi un 2%. En cuanto al número de ganaderos con entregas, volvió a bajar en noviembre, se situó por debajo de los 15.500. En enero del año pasado, superaban los 16.300.
El pasado martes tuvo lugar la primera subasta del año 2017 de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es referencia para el precio de los productos lácteos a nivel mundial. ¿Qué pasó?
Pues el índice de precio medio del conjunto de los productos lácteos cayó en un 3,9% respecto a la subasta anterior. En ese descenso influyó sobre todo la bajada del 7,7% que registró la leche en polvo entera y también la de otros productos, aunque fueron más moderadas. Por el contrario, la mantequilla subió el 0,5% y la leche en polvo desnatada el 2,3%.
Y Asaja de Ávila ha denunciado el primer ataque de lobos de este año. Una explotación ganadera de la provincia tuvo lugar el lunes en la localidad de Las Navas del Marqués. Se saldó con una cabra muerta y 4 desaparecidas. Y ahora nos vamos a tierras de Asturias.
Asturias, patria querida, Asturias de mis amores.
Don Manuel Francisco Suárez García es ganadero en el Ferrero Gozón en Asturias. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Que no ha cobrado usted todavía la ayuda de 2015?
Parte de ella, pagaronme un 47% el 7 de octubre y queda un 53% del 2015, que tendría que estar pagado el 30 de junio, creo yo.
Sí, ¿qué ayuda es?
Ayuda de montaña.
Ayuda de montaña, ¿y qué dicen desde la consejería?
Pues en la consejería me dijeron a mí que estaban esperando para esto que faltaba, a ver con Hacienda, yo no sé, de Hacienda. ¿Qué? Esperaban a ver si Hacienda daba dinero o algo de eso.
Pues yo tampoco lo entiendo, la verdad. Hablaremos con la consejería a ver qué es lo que nos dicen. Y esa es la única explicación que dan, ¿no?
la única explicación. Y porque yo creo que tendría que estar pagado el 30 de junio todo, del 2016.
Pues se lo preguntaremos en la consejería a ver qué es lo que dicen. ¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues por aquí un tiempo de sol, pero mucho frío.
Pues nada.
Frío bastante, pero sol está claro, un día despeja un poco.
Hablaremos con la consejería y volveremos a hablar con usted, a ver qué es lo que dicen.
Bueno, muchas gracias.
Y salude a su hija de nuestra parte, que es la que se puso en contacto con nosotros.
Muchas gracias.
A Noelia. Hasta luego.
Hasta luego.
De tierras asturianas nos vamos hasta Aragón. Don José Manuel Macarulla, secretario ejecutivo de la Asociación Raza Parda de Montaña. Buenos días.
Hola, buenos días y feliz año.
Igualmente, está usted en los Pirineos, ¿no?
Bueno, en el Somontano de Barbas.
En el Somontano. ¿Qué pasa con las ayudas a la ganadería extensiva?
Bueno, pues que tenemos problemas bastante graves en Aragón. De hecho, yo creo que fue en el año 2012, en Aragón, todas las organizaciones agrarias y cooperativas creamos una plataforma, se llama Plataforma en Defensa de la Ganadería Extensiva. Precisamente en el 2012, porque si recuerda usted, fue cuando se comenzó a poner encima de la mesa ya la nueva PAC, que
sí.
Nos ocupa ahora tanto y tantos problemas nos está generando, precisamente pues para defenderlos y para poner en valor la ganadería extensiva de esta comunidad autónoma, que es bastante grande y potente. Pero bueno, no hemos sido capaces de que nuestra consejería, ni el ministerio, ni nuestra consejería de aquí de Aragón, de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, pues nos atienda como creemos todos que nos tendría que atender.
¿Tampoco pagan las ayudas?
Bueno, pues usted hace poco ha dado una noticia de que la Fundación Aguaga denunciaba, ¿no?, la falta de cobro, creo que 2,000 y pico expedientes.
Sí.
Claro, pues la gran mayoría son de ganaderos, por problemas gravísimos en la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos, fundamentalmente en la montaña, en el Pirineo. Y esto es gravísimo, gravísimo.
¿Qué explicación dan?
Bueno, pues que el sistema es muy complejo. Que la PAC es muy compleja, que el sistema es muy complejo y que hace que todo se retrase y que haya problemas. Pues cuestión esta que no, con la cual evidentemente nosotros no estamos de acuerdo.
¿Su petición?
Pues esto es muy sencillo. A final de diciembre tuvimos una reunión de esta plataforma de la extensiva, que insisto, participa todo el ámbito agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pues pedimos varias cosas. Primero, que se nos pague las agroambientales que se nos deben. Se nos ha recortado, al final nos hemos quedado con el 50% de los compromisos que firmamos los ganaderos con la consejería. Y al final, por recortes, etcétera, se nos ha pagado el 50%. Las ayudas a las ADS, de ganado vacuno, esta comunidad autónoma, no, las ADS no tenemos apoyo económico, con lo cual, si no funciona la sanidad animal, esto es el primer paso antes de la sanidad humana. Y puede haber problemas.
Bueno, pues en resumidas cuentas, que paguen.
Hombre, pues en primer lugar que paguen lo que se firmó. Y en segundo lugar que tengamos algo que se nos tenga en cuenta extensiva en esta comunidad autónoma, que creo que somos muy importantes.
Pues don José Manuel Macarulla, secretario ejecutivo de la Asociación de Raza Parda de Montaña, ojalá se cumplan esas peticiones. Feliz año nuevo y estaremos por su tierra la semana que viene, en Canfrán.
Muy bien, encantado que esté por aquí.
Muy buenos días.
Adiós.
Ahí está sonando el grupo folclórico Alto Aragón de Jaca. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, el selecto 1,145 euros, el normal 1,133, los grasos 1,121, subida de 0,004 euros, el lechón 47 euros, subida de 1,5 euros.
Repuntes en los precios del porcino de capa blanca, rompiendo la tendencia de repeticiones de semanas anteriores. El mercado se ha visto presionado por los incrementos registrados en los mercados europeos, tanto en Alemania como en el mercado bretón. Y en lechón, la escasa oferta sigue presionando los precios al alta y vuelven a subir esta semana.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercado equilibrado entre oferta y demanda y con repetición de precios en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. Y eso a pesar de los pocos días laborables de esta semana que han recortado los sacrificios, ya que en algunas comunidades se han reducido a 3 días.
En porcino ibérico, bajadas de los animales cebados con pienso. En Extremadura, repetición de los de bellota. Y en Salamanca, también bajada de los primeros y repetición de los de bellota. El ovino.
La semana pasada ya se inició la tónica de bajadas, pero en esta los descensos han sido en todos los tipos de carne importantes y generalizados, en todos los pesos y en todas las lonjas y mercados nacionales, una vez finalizado el periodo de su mayor consumo tras las fechas navideñas. Además, las exportaciones por el momento se han paralizado.
El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde se pararon las subidas que se registraron la anterior semana y la repetición ha sido la tónica de la semana en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. En conejos continúa una semana más la tendencia a la baja en sus precios y de cara a la próxima semana no se descartan nuevos descensos. Y finalmente, en huevos, la repetición de precios se ha generalizado en todas las clasificaciones y gramajes por las buenas ventas, tanto internas como las dirigidas al exterior.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón.
Consejos para recuperar la línea y desengrasar con Juan Carlos Ruiz de la Roja, la salud por la alimentación. Juan Carlos, muy buenos días.
Sí, buenos días.
A ver, ¿qué nos traes hoy? Vamos a salir a la compra dentro de nada, en 10 minutos. ¿Qué es lo que hay que comprar?
Bueno, pues fijaros, os traigo hoy una verdura, el espárrago, y una fruta, la manzana. Fijaros, propiedades que tiene el espárrago es muy interesante porque tiene muy pocas calorías, no contiene grasa y hace que sea una verdura clave para la reducción de peso, para perder estos kilitos que hemos cogido ahora en Navidad. Tiene otra propiedad muy importante que tiene una buena cantidad de fibra, lo que hace es que mejora el ritmo intestinal y lo que hace también es que disminuye el apetito porque tiene una capacidad saciante. También tiene una propiedad importante que es muy diurética, lo que hace es que evita la retención de líquidos. Tenemos que ver que prácticamente el 92 o el 94% de la verdura esta es agua y tiene un principio activo que muchas veces nos preguntamos, que es la asparagina, que es un diurético natural, que es lo que hace que dé el olor fuerte a la orina, que no es perjudicial, pero que muchas veces la gente no pregunta, efectivamente, y la gente tiene que saberlo. Tiene una buena cantidad de vitaminas del grupo A, B, C, E y K, y aquí sí que me gustaría destacar, porque lo vemos con cierta frecuencia en la consulta, el déficit de vitamina K, sobre todo en la gente joven, que no come frutas y verduras, sin embargo, ¿y qué sucede? Pues que habitualmente tienen un trastorno de coagulación y cuando estos chavales o gente joven, si vamos a operarles, vemos que en la analítica tienen una alteración en la coagulación y tenemos que suministrarles vitamina K de una forma, pinchada.
O sea, ¿alguna contraindicación?
Sí, simplemente hay que tener cuidado en las madres que estén dando el pecho. Pues como cambia el sabor de la leche, puede que el bebé lo rechace.
Perfecto, pues la semana que viene más productos desengrasantes. Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Y los ganadores del concurso.
Por teléfono, Santos Sánchez, que nos llamaba desde Cid Pérez y decía que su legumbre preferida era las lentejas, a través del correo electrónico de nuestra web, Julio Díez, que nos escribía desde el Astillero, en Cantabria, también decía las lentejas. En Facebook, Nacho Pena, desde La Coruña, que también decía las lentejas. Y por último, en Twitter, Javier Ventabol, que aunque también le gustan las lentejas, desde Sevilla decía que a él también le encantan los garbanzos.
La respuesta taurina, Vidal Pérez Herrero.
Por supuesto ha sido, y además yo creo que por mayoría, Santiago Martín el Viti. No ha habido, yo creo que nada más que un error.
Perfecto. ¿La agenda taurina todavía quedan algunos ejemplares?
Quedan algunos y voy a hacer una oferta muy especial para todos los oyentes que digan que han escuchado hoy el programa de Agropopular. Va a tener un precio muy especial.
A ver, ¿y dónde hay que pedirla? Dilo bien, por favor.
Lo voy a decir perfectamente. info@templesl.com o en la página web.
Repítelo.
Página web www.templesl.com.
Ahí tienen todas las informaciones. Nos vamos a tierras de Salamanca y saludo a Magdalena. ¿Cómo estás? Magdalena Armenteros, buenos días. Magdalena, buenos días. Pues teníamos a Magdalena Armenteros, socia de Legumer. Magdalena, buenos días.
Sí, sí. Buenos días, César.
Ahora sí, en Pajares de la Laguna, en Salamanca. Bueno,
sí, sí, exactamente.
El año pasado fue el año de las legumbres. ¿Se ha notado algo el año mundial de las legumbres?
Bueno, pues sí, sí, sí que se ha notado una ligera venta en las legumbres. Además, hemos tenido oportunidad de colaborar con la Universidad de Salamanca. Ha habido unas jornadas y han podido conocer nuestras recetas de nuestras legumbres cocinadas.
En Legumer, ¿cuántos socios sois?
Pues somos 6 socios y 2 de ellos son agricultores, que son los que nos proporcionan esas buenas legumbres para después nosotros elaborar las recetas.
Y luego en la cocina, en la elaboración, ¿cuántas personas trabajáis?
Bueno, pues estamos, normalmente estamos 3 personas y cuando estamos elaborando la plantilla se incrementa hasta 5 personas.
En la época alta. Sí. A ver, los preparados que tenéis.
Lentejas con chorizo,
¿sí?
Creo que es nuestra receta estrella. Tenemos lentejas al foie, con verduras muy ligeritas para esta época que hay que...
Para desengrasar.
Turrones.
Sí.
Exactamente. Luego tenemos garbanzos, el típico cocido castellano, con chorizo, panceta, unos garbanzos un poquito más ligeros con bacalao, espinacas.
¿Sí?
Y la última novedad en garbanzos ha sido garbanzos con boletus, que la verdad es que ha tenido también muy buena aceptación. Tenemos otras recetas con alubias, alubias con chorizo y panceta, muy tradicionales. Luego tenemos otras, las más novedosas que hemos hecho, tenemos con chipirones y unas verduritas.
¿Dónde se puede conseguir más información? La verdad es que vamos a almorzar ahora, quien tuviese aquí un botecito de los vuestros.
Muy bien.
¿Dónde se puede conseguir más información? ¿Tenéis una página web, un teléfono?
Sí, sí, en www.legumer.com.
www.legumer.com. Ahí tienen más información sobre todas las ofertas. ¿Y enviáis a cualquier punto de España las conservas?
Sí, sí, por supuesto. A cualquier punto que nos las soliciten, nosotros las enviamos con mucho gusto.
Pues feliz año, Magdalena. Muchos éxitos.
Igualmente.
Hasta luego.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Llega el momento de ir poniendo punto y final. Recordar que en nuestra página web www.agropopular.com tienen ustedes a lo largo de toda la semana las noticias actualizadas y también hoy tienen parte de las noticias que hemos facilitado en Agropopular. Y recordar que la próxima semana nos iremos buscando el centro de la tierra, o casi. Estaremos en el laboratorio subterráneo de Canfrán para hablar de los neutrinos, de la materia oscura, y estaremos a 850 metros de profundidad, pero espero que se nos oiga. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Lueco.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.